that night.
El momento que la gente estaba esperando, la llegada al estudio del espectador, el estudio mayor del espectador, de Marcelo Cazzoli, para hacer su columna musical. ¿Cómo andabas, Marcelo? ¿Todo bien? ¿Qué presentación, por favor?
No, la verdad que
generó
una expectativa que está hay que mantenerla ahora.
Puedo decir que cuando dije Cazzoli se cayó todo, ¿viste?
No, increíble. Claro. Bueno, estamos escuchando a los The Kinks con un tema del año 64. ¿Por qué lo estamos escuchando? Porque tenía ganas de escucharlo yo. Realmente, es mi columna.
Sí, arbitraria la
siempre cosa. Lo digo, esto es discrecional, tenía muchas ganas de escucharlo. No, ayer me prendí con este disco, que es el primero de la banda, y bueno, me pareció interesante. No, pero más bien a cuento de lo que vamos a proponer hoy, que lo habíamos prometido el jueves pasado, que es arrancar con una serie de columnas, un total de 4, que va a estar llegando hasta el jueves anterior a ese día tan uruguayo.
La famosa noche de la nostalgia.
Nostalgia. Y vamos a hacer un poco de nostalgia, pero de la buena. No con esos oldies que generalmente nos hacen volver a escuchar en estas épocas, sino a
la música disco,
a revivir clásicos del rock. Y entonces elaboramos una lista de 20. Hoy vamos a empezar con los primeros 5. Vamos a ir del puesto 20 al puesto 16. Una lista de 20 clásicos que, para quien habla, son realmente los mayores clásicos del rock. Voy a decir que es difícil armar la lista, que ha generado discusiones a la interna.
Como siempre.
Que Nicolás Batalla ha tenido una actitud
es un tipo
increíble.
Jorobado,
es muy jorobado. Sí, sí,
sí. Parece que no,
Sí, 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 sí. Ya comenzó imagen con los cuestionamientos. Sí. Es decir, vamos a arrancar
pues
con los primeros 5.
Los primeros 5.
Sí, sí. Además ya hizo preguntas de futuro.
Sí, sí, sí.
No, no, la cosa,
saber si van a estar.
Va a estar, no va a estar. Y, sí, porque sería interesante que estuviera. Pará un poquito, es mi lista. Que bueno. Sí. Vamos a arrancar entonces, ¿les parece? Porque yo, la verdad que ante estas obras de arte que vamos a presentar, yo creo que lo mejor es que suene lo que tiene que sonar. Y arrancamos con Deep Purple. Poco para decir.
Sí, 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 sí.
Temazo,
Qué arranque tiene, además, ¿no?
Increíble, un riff sensacional. Es un precioso tema que forma parte de un disco emblemático del año 72, que es Made in Japan. Es un disco en vivo, nosotros estamos escuchando una versión en estudio. Es realmente un gran material, Smoke on the Water, un clásico de los señores Deep Purple, que junto con Led Zeppelin y con Black Sabbath conformaron la base de lo que luego sería los precursores del hard rock. Incursionaron por otros estilos, también formaron parte en la década de los 70 de lo que fue el rock psicodélico y más progresivo, pero realmente hicieron esta pequeña obra de arte. Yo voy a decir que a mí Deep Purple no es una banda que me guste demasiado.
Estuvieron hace poco en Uruguay.
Sí, claro. No es una banda que me llame demasiado la atención. Yo me aburre un poco como banda. Es una opinión, siempre digo, es la opinión de quien
pero
no
este
dice
tema lo
nada
rescató.
Más. Pero este tema es un clásico. La verdad, lo lograron. La guitarra de este grande que es Ritchie Blackmore es realmente increíble, suena muy bien. Y forma parte de esta lista de los 20, está en el puesto número 20, exactamente, de esta lista de lo que creemos son los 20 clásicos en esta primera parte que estamos presentando y que van a seguir de esta manera.
Once upon time, you dress so fine. Lose a bump of dime in your prime. Then you. People call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be surrounding your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home?
Déjame pasar unos avisitos. Este es el número 18, ¿no?
No, este es el 19.
Es el 19.
19, pues empezamos por el 20. 20, a ver. 19. 095-000-810 o 9020-810 para comunicarse con nosotros y dejar tus temas también. Exacto. Que no los va a elegir Marcelo, porque Marcelo va a elegir los temas de él. No va a elegir los temas que vos digas.
No, claro, pero podemos coincidir. Sí. Ojo, arrancamos. Esta es la primera parte. No, el próximo jueves vamos a seguir. Y entonces puede ser que de repente coincidan.
Claro.
¿Eh? Este es un clásico, sí. Ese tema que estamos escuchando y que tenía que estar. Sí, sí, creo que nadie lo duda.
Da gusto escuchar esta música, dice el Laucha. Mirá. Me manda un mensaje. Así que un saludo grande para el Laucha.
Bob Dylan, con este Like a Rolling Stone, un clásico de Bob Dylan. Y un clásico se define en función también de cómo sus colegas y otras bandas y cómo durante la historia otros intérpretes lo realizan y le ponen su impronta. Este es un tema súper reversionado, ¿no?
Sí.
Es decir, desde Guns N' Roses hasta Avril Lavigne hace poco, con una versión realmente muy, muy bonita, ¿no? Realmente hay una enorme cantidad de versiones. Un tema que forma parte de una historia casi negra de Bob Dylan, que fue cuando Bob Dylan se volvió eléctrico. Recordemos, Bob Dylan era un hombre del folk, generalmente un cantautor, agarraba su guitarra, la armónica, se ponía frente a su público y cantaba. En aquella época, fines de los 60, durante los años y fines de los 60, él formaba parte de alguna manera de los iconos del hipismo y porque de alguna manera también representaba el rock en el sentido ideológico que hablábamos, ¿sí? Esta vuelta a los orígenes que representaba el rock en aquella época. En un festival decidió volverse eléctrico, aparecer con una banda de rock y distorsionar. Generó un lío enorme.
Me imagino.
Silbido, lo hicieron bajar del escenario, no quería volver. En ese momento estaba de pareja con Joan Baez, le pidió por favor que subiera, cantó nuevamente dos temas, volvió a bajar. Fue tremendo, lo presentó un 25 de julio de 1965 en este formato eléctrico y fue en el Newport Folk Festival. Después demoró mucho tiempo en volver, no volvió nunca más a ese festival hasta que lo volvió a hacer mucho tiempo después, ¿sí? Like a Rolling Stone, obviamente la versión de los Rolling Stones es maravillosa, ¿eh? Bob Dylan lo interpretó con muchos otros en duetos, así que realmente valía la pena que estuviera en la lista. Obviamente Bob Dylan tiene muchos otros temas que podrían haber entrado, ¿no?
Sí.
Y capaz que entran más adelante, ¿no?
Seguimos, pero ahora lo hacemos con un bonus track. No forma parte de la lista, es un bonus track. ¿Por qué podría formar parte de la lista? Es un bonus track. Porque podríamos haberlo elegido, podría haber entrado. ¿Quién no puede considerar este Sultanes del Swing un clásico? Los hermanos Knopfler. Miren cómo suena esta guitarra, es tremendo. Forma parte de su primer disco, del disco homónimo de Dire Straits del año 78, temas. Yo simplemente creo que estos punteos son fenomenales. Dire Straits después, en 1984-85, repitió con Hermanos en Armas, aquel Brother in the Arms, un muy buen material que tenía, entre otros temas, Walk of Life y Dinero por Nada, yo qué sé, una serie de temas en aquel dueto con Sting. Bueno, una serie de temas muy buenos. La carrera de Mark Knopfler ahora es muy buena como solista, ha sacado discos realmente muy, muy buenos. Forma parte, un bonus track, para ir agregando cosas que no están en la lista, pero hay que hacer justicia, podrían llegar a estar.
Porque este tema seguramente suena el 24, pero eso no te queda en duda.
No, creo que los tres, ¿no? De alguna manera.
Sí.
Aunque viste que en la fiesta del 24 optan por otras cosas, más música, disco, más VG.
Ponen más esa onda.
Me pareció que estaba bueno rescatar este lado, claro. Que está ahí como... Que son
que
los clásicos.
Que estaría buenísimo claro.
Que son los clásicos. Habría que hacer una noche solo de clásicos.
Me parece bien. ¿Vamos a inventar esa fiesta?
¿Podría? No, es un,
capaz que nos va mal.
Es un negocio interesante.
Que le haga la competencia la noche de la nostalgia.
Claro.
Seguimos y estamos con el puesto número 18.
Un virtuoso, estamos hablando de un virtuoso.
Sí, un guitarrista
sí.
De primera. Sí. Estamos muy guitarreros, ¿no?
Muy. Sí. En este comienzo, por lo pronto.
Es que son clásicos donde la guitarra juega un papel fundamental, donde el guitarrista tenía un lugar también muy destacado, el momento de la composición, etcétera, ¿no? Con respecto a un mensaje que llegaba...
que dice que está muy bueno todo, pero que Smoke on the Water es del Machine Head.
Exacto, un disco emblemático de Purple, es cierto, pero nosotros escuchamos esa versión que es la de estudio. Lo que yo decía que este disco, este tema, forma parte de Living in Japan, bien. Que es el disco más emblemático de Purple. Esto es discutible, pero para mi gusto, la versión en vivo, que no la pusimos, porque es un poco larga la introducción, etcétera, es la versión así como más conocida, ¿no? De hecho, en YouTube, si entras, creo que tiene una enorme cantidad de vistas la versión en vivo de 1972. Sí. Bueno, Eric Clapton, Cocaine. Un tema que no es de Eric Clapton, es de John Cale, un compositor americano, que al año de componerla, Eric Clapton la llevó a disco y la transformó en esto, que realmente es un verdadero clásico, ¿sí? Vamos a seguir porque tenemos una lista que tiene que tener ritmo y le vamos a poner ritmo así. Floyd, Roger Waters, David Gilmour y una obra maestra que después se tradujo en lo que fue una película en el año 82. Sí, yo creo que Pink Floyd tuvo una época mejor a esta. Este disco me parece que es como un quiebre en la banda, ya después de esto Pink Floyd dejó de ser, pero creo que creó esta ópera rock, la última gran ópera rock, que se tradujo en una gran película de Alan Parker con Bob Geldof en la actuación. Y este tema, que tiene tres partes en realidad, sí, porque en el disco doble viene en tres partes, parte 1, parte 2, parte 3, es uno de los grandes clásicos del rock. Hoy justamente estábamos hablando de este tema con compañeros de espectador.com y hablábamos de que este tema es muy difícil de versionar, por lo menos esa es mi opinión, pero que hay algunas versiones muy buenas, por ejemplo la de Korn, la banda de New Metal, que en su disco Grandes Hits, un disco del 2005, el primer track es una versión de este tema y está realmente muy bien lograda. Y me comentaba Gabriel Brinkmann, me decía, Audioslave ha hecho una buena versión de este tema. Audioslave a Pink Floyd le ha prestado mucha atención en materia de cover. De hecho, en el Pepsi Music presentó varios temas de Pink Floyd en su presentación. La verdad, a mí me encanta este tema, forma parte de mi generación. ¿Quién no tuvo ese disco? ¿Quién no lo fue a buscar? Un disco doble con la tapa, la pared y el de Wall en negro. ¿Quién no vio la película, no? Que es definitivamente una de las películas de rock más importantes. En un momento en donde el documental o la película rock ha revivido, cuando uno hace una lista de las mejores películas del rock, esta está ahí.
Seguro que está.
Seguro como una de las primeras, sin duda, ¿sí?
Vamos a presentar el último de esta serie y le quiero aclarar a un oyente que dice, no, pero me dejaste para el final a mis ídolos Pink Floyd y Deep Purple. No quiere decir que no aparezca más adelante.
Puede volver a aparecer con otro tema.
Son dos temas.
Yo estoy presentando hoy los primeros cinco, del 20 al 16.
Exactamente.
¿Sí? Vamos a dejar afuera un bonus track, lo vamos a pasar después, o que lo querés poner ahora.
Ponelo ahora, el bonus track. Sí,
pongamos un segundo bonus track. Yo lo hubiera incluido. Lo vamos a poner.
Se escuchó eso, la voz del tipo.
Bueno, estábamos
comentando.
Fuera de micro, estábamos conversando de lo que representa este tema. Con Feria no nos poníamos de acuerdo.
No, reconozco que, o sea, musicalmente ni que hablar. No
es un clásico,
opinar,
es un clásico.
Uno de mis preferidos.
Reggae y blanco, New Wave, Punk, no sé, un poco de todo, Los The Police, Sting a la cabeza. Un trío maravilloso. Un disco debut y este tema que está basado en una declaración de amor a una prostituta que Sting imaginó que tomó un personaje de la novela de Cyrano de Bergerac. ¿Sí? De eso se trata este tema y forma parte de un bonus track. Podría haber estado en los 20, no lo está, pero lo presentamos como bonus track. Vamos a seguir teniendo bonus track, que son una suerte de, a ver, de justificación.
Sí. No lo puse,
pero
me acordé.
Pero lo tengo claro.
Premio Consuelo.
Me acordé. Bueno, llegamos al puesto número 16. Con esto vamos a cerrar lo que es la lista. Primera parte, el jueves seguimos. Para los que nos propusieron el negocio, sigan tirando ideas.
Hay unos cuantos.
Hay unos cuantos que quieren.
Saludo
disco,
a todos los oyentes en serio que mandaron mensajes. No lo podemos leer porque no hay tiempo, pero saludo para todos.
Yo,
el más grande.
Acá hay un caso muy parecido, muy similar a lo que el oyente comentaba con Deep Purple. Este disco, Natty Dread, es donde aparece en el 75 este tema en estudio, fue un gran tema, porque lo es el tema. Pero esta versión, el mismo año, Bob Marley, No Woman, No Cry, lo grababa en vivo en un disco que se llama Live. ¿Sí? Uh-huh. Es la versión más exitosa. De hecho, en el disco que dio a conocer mundialmente a Bob Marley y todo el mundo lo incorporó, que fue Legend, un disco póstumo que Rita Marley produjo y puso para la venta y vendió millones, aparece la versión en vivo. A veces pasa esas cosas.
Claro.
Bob Marley, No Woman, No Cry. Yo me despido.
Sí, nosotros también.